Hermanos, creo que estamos en la presencia del Señor en este día. Como decía la alabanza, tengo hambre de ti. Es el momento en que la palabra del Señor es la que sacia el hambre que hay en nuestra alma. Es el único medio, la palabra, el pan de vida. Si usted no viene dispuesto a escuchar la palabra, se va a ir con toda esa hambre que traía de su casa. Y a veces cuando se puede venir solamente una vez a la semana a la iglesia, es más terrible todavía, aunque usted ora en la casa, canta, hace culto a lo mejor. Pero ¿qué hacemos con el versículo que dice la Biblia? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hambre de Dios. Cuando las veces que yo he podido salir así de vacaciones, uno se desconecta, ya no ora como ora en la casa, ya no lee la Biblia como lee la Biblia en la casa, y empieza como a producirte un poco de angustia. No estás contento, aunque sea muy lindo el lugar, muy lindo el departamento, pero hay una necesidad dentro de ti. Que lo único que quiere es llegar a la casa para llegar al templo. Pero el amor de Dios es tan grande, esta alabanza es muy hermosa. Si usted ve la letra, es un mensaje cantado. Y qué bueno sería que esta mañana dijéramos siempre, desde hoy en adelante, Señor, tengo hambre de ti. Si tú no me alimentas, tú no me sacias, voy a morir de hambre. ¿Cuánta gente que está afuera no tiene hambre de Dios, pero no tiene quien lo ayude a llegar a la casa de oración? ¿Cuánta gente que murió espiritualmente? Porque no hubo una preocupación. Y yo de ahora decía a Dios porque el pastor me decía si iba a predicar sentada. Por eso estuve un buen rato sentada ahí. Pero estoy bien, hermano. Estoy bien para la gloria del Señor. Siempre tenemos que decir que estamos bien. Estamos declarando lo que quizás no hay nada, pero estamos testificando que estamos bien. Cuando Mauricio ministraba la alabanza, yo decía, gracias, Señor, porque estás confirmando la palabra de este día. Quiero invitarles que abran su Biblia en el Salmo número 27. Perdón, Salmo 37. Versículo 4 y 5. Salmo 37, 4, 5. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá la petición de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que tú nos has dado en esta mañana y está leída, Señor. Invito al Espíritu Santo en esta mañana que sea Él el que esté en medio nuestro, recordándonos y poder entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que tu gracia, que es mayor, que es por sobre todas las cosas, esté en mi vida como en la vida de la iglesia, Señor. Únelos en un solo espíritu para poder recibir, entender y comprender lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Te lo rogamos para la gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este título de esta enseñanza tiene por tema La bendición está a tu alcance. Amén. Si usted lee ahí, dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué más dice? Confía en Él y Él hará. Y mientras usted está adorando a Dios, el Espíritu Santo está tratando con usted. Por eso es que es bueno que cierre sus ojos y se olvida del vecino que tiene al lado, del hermano que tiene al lado, de que conversa. Aproveche a mil el momento que tiene aquí en la casa del Señor, de adorar a Dios, de cerrar los ojos, Porque usted empieza a esperar para el lado, se pierde la bendición. Y mientras adoraba al Señor, el Espíritu Santo trataba con mi vida, decía: Señor, ¿por qué hay tanta pobreza en el pueblo cristiano? Estoy hablando de la pobreza material. ¿Por qué hay tanta gente con problemas económicos? Si dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. El que sigue, por favor. Y recibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces Dios en su misericordia, él nos hace un desafío en esta mañana. Significa que cada vez que usted viene al templo, yo voy en busca de mi bendición. Hola, bendición, bienvenida. ¿A qué vengo al templo? En busca de mi bendición. ¿Qué bendición venimos a buscar? Yo creo que cada uno de nosotros, en primer lugar, venimos a buscar lo que viene de arriba. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo busco lo que viene de arriba. Porque el auto y la casa y todo lo que yo necesite viene por añadidura. Pero vengo buscando también salud. Vengo buscando, qué sé yo, que se me quite, se vayan los conflictos en los matrimonios, en la familia. Entonces, cuando vengo al templo, vengo a buscar mi bendición. Y yo no me voy a la casa sin mi bendición. Y voy a luchar, como Jacob luchó con el ángel, voy a luchar. Y me voy a mover hasta cuando crea que mi bendición está en mis manos. Entonces, yo tengo que buscar mi bendición. ¿Y cuál es su bendición en este día? ¿Qué viene en busca de qué? Entonces, Dios conoce su corazón. Yo no le puedo decir a usted, busque esto y lo otro. ¿Por qué? No sé realmente por lo que usted ha pasado este último tiempo, ni cuánto dolor ha tenido. Preguntémosle a Mauricio. Cualquier dolor, terrible, me imagino, porque yo a mi hermano le pasaba lo mismo. Son terribles esos dolores cuando hay cálculo a los riñones. El hombre es terrible. Nosotros no conocemos la situación de nuestro hermano que está al lado nuestro. No sabemos cuál es la situación que está viviendo y a veces ni la económica la sabemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere, como oraba Brenda, que nosotros nos pongamos en los zapatos del otro. Entonces, si yo vengo buscando mi bendición, también tengo que orar por la bendición también de mi hermano. Si mi hermano está pasando una situación mal, tenemos que orar los unos por los otros. Amén. Dice, ahora mismo dice, hay una palabra realmente que Dios trae para nosotros en este día. Y no debemos olvidarnos que Dios es el que tiene poder y el que hace milagros. Vamos a ir en busca de estas citas bíblicas que no las vamos a pasar por alto, porque yo creo, hermano, que ojalá que usted las notara. Estas citas bíblicas, el Señor me las entregó porque estas las vamos a vivir nosotros. Vamos a leer Jeremías 33:3, por favor. A la verdad que aquí Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas cosas Dios tiene para nosotros que aún nosotros, con los años que llevamos, no las hemos conocido? Están quizás, como dice Jeremías, ocultas. Son cosas tan grandes que Dios tiene para su pueblo y que el simple hecho de no creer, como decía acá antes, de no confiar, porque la fe que tenemos en Cristo Jesús tiene que creer aún no viendo nada, aún no viendo nada, que todo es oscuro, que todo está mal, aún la fe tiene que estar en nosotros. Yo sé que Dios me va a conceder esta petición. Yo la declaro, lo sé, no ve nada, pasa el tiempo y nada sucede. Entonces dice aquí, deleítate a sí mismo en Jehová. Significa, esté alegre. ¿Quién va a estar contento cuando está pasando la prueba? Cuando está enfermo, con dolor. Deleítate a sí mismo en Jehová. Espera en Jehová. Espera en Jehová. Porque Él concederá la petición de tu corazón. ¿Lo cree? Amén. Declárelo. Aunque no vea nada, nada, declare que esa palabra la cumplirá. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Lo dice Dios, no lo digo yo, lo dice su palabra. ¿Y a quién le creo yo? A Dios y a su palabra. Clama a mí, yo te responderé. ¿Qué es lo que usted quiere en esta mañana? ¿Qué ha venido? Yo te responderé, dice. Así de simple. Yo te voy a responder. Pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Pero llega el tiempo en que Dios le responderá y responderá a la petición de nuestro corazón. Y más encima te enseñaré cosas grandes. Porque hasta este minuto no hemos podido vivir estas cosas grandes que Dios tiene. ¿Por qué? Porque hemos dejado de clamar y hemos aún perdido hasta la fe y la confianza en Dios. ¿Quién es el único que puede ayudarnos en este minuto que nosotros estamos viviendo? Es Dios. El mundo se hace pedazo día tras día. Están aconteciendo cosas increíbles. Anoche mismo, Ramoncito nomás, y ya estábamos más asustados que ocho. Viene el terremoto. Nos escondimos, clamamos. Pero Dios dice que Él nos tiene en la mano, en su mano. ¿Quién le podrá hacer daño? Nadie. Porque está esculpido en la mano de Dios. Podría desearle muchas cosas a ustedes. Cuando llegó el año nuevo, todos nos deseábamos cosas, pero que el 2019 sea aquí, que ese 2019 traiga bendición. Pero, ¿sabe? Yo quisiera desearle en esta mañana y para toda su vida la presencia de Dios en su vida. Usted tiene la presencia de Dios. Yo no le deseo casa ni auto, porque esas cosas se las va a dar Dios. Y después de... Porque primero que trabajar con nosotros en nuestra vida. Si la presencia de Dios está en su vida, nada te faltará. Nada te faltará. ¿Qué saca con que tengamos todo lo material si somos infelices? Si no tenemos felicidad, si no tenemos buen matrimonio, si hay discusiones, hay problemas. Pero busquemos primeramente lo de arriba. Deuteronomio 28:8. También es una palabra maravillosa del Señor. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero, está hablando de lo económico, y sobre todo aquello en que pusiere tu mano, todo lo que usted toque será de bendición. ¿Qué le parece? Qué lindo. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Dónde Dios lo trajo? A esta tierra. Aquí come. Aquí se alimenta. Dios te bendecirá. ¿Dónde? En la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Dónde nos dio lugar el Señor de congregarnos? En este lugar. Jehová te enviará su bendición. Hoy el Señor está enviando esta bendición. Sobre tu granero, sobre tu alteza de amasar, así antiguamente, ahora sobre tu, qué sé yo, en lo económico, en lo que Dios, en lo que usted necesite, Dios le va a bendecir. Y en todo aquello donde usted vaya, significa será una bendición para otro. Donde usted entre, al hogar que entre, el trabajo, usted va a ser de mucha bendición para aquellos que no creen en el Señor. Mire qué maravilloso. Gloria al Señor. Y no podemos apresurarnos, hermanos. Nadie llega a la meta de un salto. Todo se alcanza paso a paso. Pidámosle a Dios que nos dé paciencia y perseverancia. No podemos ir lanzando como un caballo sin dómito, correr y correr y correr. Tenemos que caminar paso a paso para llegar a la meta. Amén. Así que lucho por su bendición. Yo estoy luchando para mía. Ese día que el Señor me nombraron el domingo para predicar hoy día, yo tenía a mano un tratamiento por un mes de no estar parada, de no estar mucho sentada, más que nada estar estirada, pues tenía un problema en mis piernas nuevamente, pero no fue nada grave, gracias al Señor. Pero el tratamiento tenía que ser efecto, la única manera es no caminar y no andar al sol. Imagínense, limitada de todo eso. Igual venía a la iglesia, me queda un paso. Y el día que me tocó ir a control, que fue la semana pasada, se cumplió el mes, el Señor me dio esta palabra orando en la noche. Y el Señor habló a mi corazón. Me dijo, corre por tu bendición, porque yo la tengo para ti ya. Y yo siempre le pido al Señor salud. Muchas veces le he dicho a ustedes, yo no le pido cosas materiales, le pido salud. Estando bien en salud, voy a poder predicar, voy a poder ir y volver, y así poder estar siempre preocupado en lo que es las cosas del Señor. Llego al médico, el médico me vio, me felicitó, me dijo, está, pero perfecto, está todo bien. Y yo decía, gracias Señor, porque primeramente Dios lo hace. Si Dios no lo hiciera, no estaríamos bien. Pero Dios se preocupa de nosotros. Llámalo, dice, a Él. Desahógate con Él. Estoy seguro que encontrarás una solución a tu necesidad, a tu problema. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. No gastes tu energía en tus cosas del pasado. A veces recordamos mucho el pasado. Que tu primera meta para el 2019... que sea acercarme más a Dios. Que este año, como todos los años que le prometimos al Señor, yo este año voy a ser mejor para Dios, voy a servirle mejor al Señor. Que tu meta sea acercarte más a Dios y que realmente podamos tener una esperanza en Él y confiar en Él. Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones de Dios, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Usted está rogando, pero también tiene que estar dando gracias porque ya el Señor le respondió. El 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién va a tener? Paz. ¿Y tenemos paz en medio de la tormenta? Llegó la tormenta y lo que primero se pierde es la paz. Nos llenamos de miedos. Los miedos son los obstáculos para la fe. Nos llenamos de miedo. Y los miedos nos hacen pero perder la fe. Y va a pasar esto, y el enemigo nos trabaja la cabeza de día y de noche, un tormento tan grande que no nos deja vivir en paz. Perdemos la paz. Vuelva al 6, por favor. Y dice, por nada estéis afanoso. Nos hemos afanado muchas veces. ¿No ha resultado con afanarnos? Napo. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos enfermado los nervios. Y hemos perdido la paz. Entonces, en paz me acostaré. Yo toda la noche digo eso, estoy como los niños. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Aunque venga un terremoto, Señor, en tus manos estamos. De verdad. Porque a lo mejor no, ni sabemos cómo Dios nos va a llevar. A lo mejor no con un terremoto, pero bueno, si llega a suceder. Un ataque al corazón, se puede ir en el sueño. Yo anoche dije, me voy a tomar una pastilla entera para poder dormir toda la noche. Y no fue así. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Jehová, a veces he tomado pastillas una vez en cuando y no puedo dormir en toda la noche, cuando más despierto estoy. Pero cuando lo acostamos en paz con Dios, cuando oramos al Señor hasta acostarnos, aunque ya esté acostado, ¿no? si está de guatita ahí o de espalda, no importa, pero lo que está haciendo, se está entregando las manos al Señor por el día de vida y también por la noche donde usted va a tener que reposar en sueño. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién nos hace vivir confiado? Dios. Y nadie más, su palabra. Gloria a Dios. No gastemos entonces nuestras energías. No, si a mí me va a ir bien, yo sé, y que yo aquí, que yo allá. No es por nuestra fuerza. Es por la voluntad de Dios que las cosas sucedan. No gastemos nuestra energía en pensando en nuestro, qué sé yo, nuestro pasado o el lugar que Dios quiere encender esa llama en nosotros, hermanos, la llama del fuego del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Antes no teníamos gran doctrina, no sabíamos nada, pero era tanto la fe que había en nosotros que nos poníamos a orar y hasta el techo se elevaba. El poder de Dios era tan grande. Yo viví todos esos tiempos hermosos en la Trinidad, que nunca lo voy a olvidar. Veía gente que llegaba en silla de ruedas y el pastor decía, levántate en el nombre de Jesús, y salían con la silla ahí en plena iglesia hacia adelante. Tremendos milagros, y eso marcaron mucho mi vida, porque yo no creía en los milagros, yo creía, no, si esas puras cuestiones no van a quedar. Pero Dios me lo mostró en vivo y en directo, ahí, mis ojos vieron eso, y nadie me puede a mí decir de que Dios no sana. Yo sé que Dios hace milagros. Yo veía a la gente con el hecho de predicar la palabra, la gente empezaba a levantarse. Y el poder de Dios es el mismo, pero no ha cambiado, nosotros hemos cambiado. Nosotros somos los que hemos cambiado. Dios nos ayude. Imagínense. Por nada esté afanoso. ¿Cuántos de ustedes que están sin trabajo, que tienen problemas, que tienen deudas que pagar, calentándose la cabeza, ¿con qué voy a pagar esta plata? ¿Con qué pago esto? ¿Con qué pago este préstamo? ¿Con qué pago esto? Llega la desesperación. Y hay gente que... Hay una persona que conocí, yo no le voy a decir nombre, que fue tanto su desesperación que terminó con su vida siendo cristiano. Y el diablo a eso nos quiere llevar, a atormentarnos de día y de noche. Pero Dios quiere sacarte de ahí. Por nada estés afanoso. Tus peticiones yo ya las conozco. Están delante de mí, dice el Señor, tu oración y tu ruego. Y también, gracias Señor, porque yo sé que ya está hecho. Tú me sanaste, Señor. Aunque el dolor esté ahí, Señor, tú me sanaste. Yo soy tu hija, tú eres mi padre. ¿A quién voy a pedirle yo? Al papá. Tengo toda la autoridad para pedirle a papá. Yo soy su hija. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Empecemos a avanzar. Hoy en este día y en este lugar correcto donde estamos. Es el lugar correcto que usted escogió en esta mañana de llegar hasta acá. Es el lugar correcto para avanzar, para que Dios nos aumente la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Estamos pasando quizá un momento difícil, hermano. Entonces, pero con la ayuda del Señor tenemos el favor de Dios, tenemos también sanidad de Dios, tenemos también restauración y abundancia que Dios quiere darle a su pueblo. Aquí Dios no hace acepción de personas. Él nos ama y nos acepta tal como nosotros somos. Pero también tiene que haber cambios en nosotros. A veces la bendición viene y que el hecho de abrir la boca, decir una palabra, la bendición es abortada y se va. Entonces el enemigo eso quiere que sigamos abortando las bendiciones. Vamos a leer varias citas bíblicas acá. Isaías 53:5. ¿Te da cuenta? Por su culpa, como diríamos, por mi grandísima culpa. ¿Qué tenía que él hacer ahí? ¿Por qué él tuvo que ser molido? Por mi culpa. Por mi pecado. Nosotros lo llevamos ahí. Nosotros lo llevamos ahí. a ser molido, imagínese, por nuestros pecados, para que usted esta mañana disfrute la salvación de Dios y la vida eterna que pronto el Señor vendrá por su iglesia. Más el herido fue por nuestras rebeliones, imagínese, más que pecados reverdes, sin causa. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados por la sangre de Jesucristo el Señor. Él ya pagó en la cruz. Él pagó, paró la maldición. Las enfermedades malditas que están sobre el cuerpo nuestro, diabetes, hipertensión, cáncer, sida, todas esas enfermedades malditas, Él las clavó en la cruz. No tienen por qué estar en nosotros. Si Él las clavó en la cruz, enfermedades generacionales que han venido de nuestro antes pasado, ella las clavó en la cruz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es tu bendición en esta mañana. Tómate de esta bendición, es la tuya. Que Dios en esta mañana saque la depresión, saque el cansancio, el cáncer, qué sé yo, lo que haya en nosotros. Y Él ya pagó. Si Él pagó por mí, es mía. Porque te compró. Él pagó. Entonces, vivimos, hermanos, con esto, con lo otro, y nos pasan miles y miles de cosas. Pero Él ya pagó por nosotros. ¿Y nosotros qué fuimos? Por su llaga fuimos nosotros curados, sanados, libertados, perdonados por la sangre de Cristo. Bendito Dios. Isaías 55:10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y vuelve allá, sino que no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan para el que come. ¿Hay el otro versículo? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mira, tremenda promesa. Si nosotros creyéramos esta promesa, cada vez que escucháramos la palabra, no estaríamos como estamos. Él envió la palabra. Hoy, mañana, pasado, Él envía la palabra, sale de su boca. No vuelva a Él vacía. La palabra tiene que producir una obra en nosotros. Cambios, transformaciones. Aleluya. Dice, no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Aquel, la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. La palabra viene en esta mañana. Va a venir mañana, va a venir pasado. La palabra hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queramos. Pero ¿por qué la dejamos pasar? No es que es muy dura, que me dolió, que no me gustó. Pero es palabra de Dios, no es nuestra. Es la palabra de Dios que te produce. ¿Y qué te traerá? La palabra de Dios hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para los cuales envié. ¿Usted escuchó? Usted será prosperado. Así de simple. ¿Creyó la palabra? Será bendecido. Creyó a la palabra, será sanado. Creyó a la palabra, será libertado. Para aquello, aquel yo la envié. Lo que usted cree es lo que va a recibir. Pero yo esta palabra la agarré y la guardo en mi corazón. Y la quiero ver cumplida. Y voy a orar hasta cuando la vea cumplida en mi vida. Viene, no volverá a mí vacía, dice Dios. Sino que hará lo que yo quiero. Y serás prosperada. Eso es lo que Dios quiere. Hacer lo que Él quiere en nosotros. No lo que yo quiera. No le puedo poner obstáculo al Señor ni cerrar la puerta. Deje que Dios actúe a través de la palabra. Aunque lo haga llorar, aunque lo haga, qué sé yo, herir su corazón. A veces nos enojamos con los predicadores, pero la palabra lo dice ahí. Serás prosperado aquel que oye la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¡Qué bendita Dios! ¡Aleluya! Ageo 2.4. También recuerde que necesitamos a Dios aun cuando te va bien en la vida. No tan solo en la necesidad. En todo tiempo necesitamos a Dios. Ageo 2:4, ¿qué le parece? Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate. Ellos ya no están, el pueblo, pero estamos nosotros. ¿A quién nos dice ministerio, resurrección y vida? Hazle honor al nombre. Esfuérzate, resucita. Aleluya. Ministerio, resurrección y vida, no lo cogió el pastor. El Espíritu Santo le dio el nombre de esta misión. Esfuérzate. Dice Jehová, dice su palabra. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josafá. Sumo sacerdote, el sacerdote y el pueblo estaban todos desanimados. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Estamos animosos? ¿Estamos llenos de fuego de Dios? ¿Y qué le dice más abajo? Cobrar ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajar porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, de los ejércitos. ¿Qué dice? Trabajar. El 22 hay que ir allá a Casablanca, ir de nuevo allá. Qué tontera más grande. Que yo no tengo plata. Que yo no quiero ir. Que yo estoy cansado. Trabajar. Y el obrero es digno de su salario. El que no trabaja, aún dice la Biblia, que no coma. ¿Qué cara voy a tener yo si soy floja, no trabajo para Dios? No llevo la palabra de Dios a otro. ¿Qué cara voy a tener para pedirle a Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cobrar ánimo. El desánimo te lleva a la depresión. En no levantarte, no esforzar tu alma, tu espíritu. Salmista David, cuando estaba depresivo, decía, obligaba su alma a bendecir a Dios. Bendice, alma mía, Jehová. Bendice, alma mía, Jehová. Obligaba su alma a bendecir a Dios. Gloria al Señor. Habacuc 3:17. Aunque hoy día no tenga nada para echarle a la olla. Aunque hoy día no tenga nada. El otro, por favor. Aunque no haya fruto en la higuera. Con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de salvación. Aunque no tenga pega, aunque no tenga trabajo, no voy a mendigar porque me voy a alegrar por esta prueba, porque de esta prueba que estoy pasando viene la gran bendición para mí. Viene para mí. Viene para ustedes. Viene la gran bendición. Aleluya. Yo la tomo en esta hora. Y veo por fe que Dios tira su mano sobre este pueblo, sobre esta manada pequeña, y Dios nos va a bendecir en gran manera, hermano. Pero empieza por tu casa primero, por tu vida. ¿Me entiendes? Empieza a sacar la religión de tu corazón. Que el martes, jueves y domingo, no. Tiene que haber cambio, tiene que haber transformación, tiene que crecer espiritualmente. Tiene que renunciar a lo negativo. Tenemos que renunciar a las cosas que han sido obstáculos para avanzar. Tenemos que parar las discusiones. Tenemos que parar los problemas que hay en la casa, en el matrimonio, los hijos. Tenemos que parar porque Dios, con todo, dice el profeta, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hoy día no hay nada, pero mañana hará en abundancia. Ese es Dios que tú sirves. Nunca te dejará pasar hambre. Ageo 2:19. No está aún la simiente en el granero. Aún no hay nada. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido. Todavía, más de este día, te bendeciré. De este día te bendeciré. No tienes nada en este momento, pero de este día te bendeciré, lo dice Dios. Tómalo en esta hora, tómalo, óralo, tómalo, óralo. Hasta cuando vea la bendición, tómalo, óralo. De este día te bendeciré, de este día, lo dice Dios. De este día, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué estás orando? ¿Qué estás pidiendo? Le dio las puertas, se te van a abrir. Significa, de este día, todas tus puertas que se han cerrado se van a abrir. De este día, las universidades, colegios, en salud, todo lo que tú necesitas, de este día Dios te va a bendecir. De este día Dios te va a bendecir. Toma tu bendición en esta hora. Créela, a Dios no le queda a los hombres, porque a veces miramos el vaso, pero no creemos a esto porque no nos gustó el predicador. Aunque no haya nada. Nada, nada. Pero Dios te dice, de este día te voy a bendecir. Y no vamos a parar de orar. Dios me dio esta palabra. Y usted la escuchó. Y usted la creyó. Y yo también. De este día lo vamos a tomar de esta palabra. Yo voy a ser bendita por Cristo. Porque Dios de este día me va a bendecir. Comienza tu bendición. Comienza tu bendición sobre tu vida. Por eso lucha por la bendición. Lucha por lo que Dios tiene para ti. A veces nos quedamos, hermanos, y no luchamos por lo que Dios tiene, lo verdadero de Dios. Jeremías 33:6. Hermano, ¿cómo vamos a dejar pasar por alto todas estas palabras que hemos leído? ¿Cómo usted no se va a tomar de una en esta hora? Subráyela, y cada vez que vaya a orar, abra la Biblia. Imagínense, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. ¿Quién lo dice? Dios. Yo te traeré sanidad y medicina. ¿Cuánta plata nos hemos gastado en remedio? En médico. ¿Por qué? Porque nos pasa algo, nos asustamos y corrimos al médico. Pero no esperamos respuesta de Dios primero. ¿Será voluntad de Dios que haya al médico? Pero he aquí yo te traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz y de verdad. Abundancia que Dios quiere traernos para nosotros. La verdad es la palabra de Dios. La verdad de Dios no es mi verdad, es la de Dios. Bendito Dios. Alabado sea su nombre. Isaías 3:10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sonreír. Que la sonrisa sea la llave de amistad y siempre confiemos en Dios. Porque Él es la llave de la eternidad. Él tiene todas las llaves que abren las puertas. No hay una llave que no diga a Dios, no se puede. Dios dice, sí se puede, porque para Él nada es imposible. Por eso en el nombre del Señor te digo en esta mañana, crea la palabra. Crea la palabra. Y usted tiene toda la autoridad para decirle, Señor, tú me hablaste en esa palabra y yo la quiero ver cumplida en mi vida. Yo me tomo de esta palabra. Yo sé que ya está cumplida en mi vida. Se van a abrir las puertas para muchos que están sin trabajo. Va a venir sanidad, que tanto necesitamos, sanidad interior, sanidad del alma, de la mente. Supiera usted, la enfermedad mental en este tiempo en Chile la lleva a la delantera. Los psicólogos no dan abasto de tener tanta. Pida usted una hora para el psicólogo. Y no tiene ahora no sé cuánto tiempo más. Las enfermedades mentales, una de las cosas que el enemigo está haciendo estrago. Pero Dios dice que Él tiene la medicina para sanarnos. ¿Lo cree? Tú estás enfermo en este día. Y Dios dice, hoy te sano. Hoy te sano. Necesitamos sanidad interior, claro que la necesitamos. Y el Señor dice, hoy me llevo la enfermedad. Tengo la medicina oportuna. Bendito Dios. Es por eso que ha llegado hasta este lugar. Y eso nos va a permitir avanzar, correr, ir en busca de todo aquello que necesitamos, que es la palabra de Dios para nuestra vida. Mire, nosotros llegamos aquí, nos vemos, nos alegramos de vernos. Pero más que eso, es esto, la palabra. Para que te vayas bien a tu casa. Ese es Jeremías 33:6. Decirle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Dígale a su hermano que tiene al lado este versículo. Dígaselo. Pero con fe. Dese vuelta para allá a su hermano. Pero no se lo diga riendo. Dígaselo en fe, creyendo que a su hermano le va a ir bien. Decirle al justo, porque nosotros somos justos, porque fuimos justificados y lavados por la sangre de Cristo. Decirle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Cuando usted abra las manos, hermano, ese día, cuando tuvimos la Santa Cena, había tanta fruta, tantas cosas exquisitas. Sus manos se llenarán. Sus manos se llenarán. Usted tendrá para dar a otros. Le va a sobrar. Sus manos se van a llenar. No se preocupe más. Nos hemos llegado a preocuparnos hasta enfermarnos, hasta llegar la depresión. Pero Dios dice que no nos preocupemos más, porque Él ha traído en esta mañana la semilla, la medicina, ha traído cambio a nosotros en esta mañana. Ha traído sanidad, Dios nos prometió a través de todas esas citas bíblicas sanidad para nosotros. Y yo le creo a Dios. Fíjense que hemos orado por tanta gente para afuera. Ha hecho tremendo. Un hombre que Dios lo sanó, se le había roto el vaso. Iba a morir. El pastor fue a la clínica. Ese hombre dijo, algún día voy a ir a darle gracias a Dios. Un hombre con dinero. Nunca vino. Si oramos para que ese hombre sanara, y muchos más que hemos orado y ninguno de ellos ha llegado, Dios no lo hará con usted. Claro que sí, Dios lo hará con usted, porque primero empieza por su casa. Entonces hay que creerle a Dios. Nada más que eso, creer y confiar, como decía el Salmo que comenzamos en esta mañana, decía, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿De qué te preocupáis? ¿De qué te preocupáis? ¿Cuál es tu preocupación? Deleítate en Jehová. Es que la pastora ya lo tiene de todo. No, deleítate en Jehová. ¿Usted cree que no tengo mis problemas? Tengo mis propios rollos, mis propios problemas. Todos nosotros. Pero Dios dice en esta mañana, nos manda, deleítate en Jehová. ¿Cuánto tiempo Dios, el diablo no te tuvo la cabeza caliente por los exámenes, los resultados? Y a mí también. Cuando usted está esperando una biopsia, tiene cáncer al hígado, la operamos, sangró el hígado, tiene cáncer. La abrimos, en un mes se va. ¿Sabe? Cuando yo no lo sabía y cuando me lo dijeron, yo me miraba al espejo, hermano, vive Dios que estoy diciendo verdad, yo veía una calavera. Me miraba al espejo del baño. Veía mi cara una calavera, ya me veía muerta. El enemigo me turbó por mucho tiempo, me confundió y no podía dormir en la noche, al extremo de enfermarme. Y aquí Dios dice, deleítate en Jehová. Gózate en el Dios vivo. Gózate en el Dios de Israel. Gózate en ese Dios que vive dentro de ti. Gózate. Deleítate en Jehová. Y Él concederá la petición de tu corazón. Encomienda a Jehová tu problema, tu necesidad, y Él lo hará. Así de fácil. Él lo hará. Señor, tú me lo dijiste hace muchos años atrás, cuando teníamos la iglesia en Los Lirios, y con esto voy a terminar. A mí se me había diagnosticado una enfermedad, la hipertensión y una pila de cuestiones. Y se fueron todos los hermanos. ¿Se acuerdan las reuniones, los más antiguos, de acordarse? Era un templo chiquitito y se llenaba y la gente venía por todos lados. Juan Carlos tocaba las acordeones, entonces estaba el hermano Antonio también. Pero era una unción, hermano. La iglesia tan pobre, eran dos piezas de madera, unas bancas de palos rústicos, pero era terrible. Pero había una presencia de Dios tan grande en ese lugar, que gente que llegaba ahí era sanada. Llegó, me acuerdo, una mujer en silla de ruedas, en una oración que estábamos haciendo nosotros las mujeres, se levantó. Después, una vez llegó otra con cáncer al útero, la hermana Irene oró ella, oramos todas con ella, y él se empezó, yendo a la casa, empezó a botar el cáncer. Tremendo milagro. Ese Dios no ha cambiado, es el mismo. Él no cambia, somos nosotros los que hemos cambiado. Es nuestra fe la que ha cambiado, porque le hemos dado tanta prioridad a estar en este problema, y a veces digo, mi enfermedad, mi depresión, eso no es suyo, eso es del diablo, de los demonios. No acaricia la enfermedad. Si es bueno que vayamos al médico y nos dé un diagnóstico. Esa vez me dio un diagnóstico y no era bueno. Y yo le dije al pastor, váyanse. Nosotros vivíamos ahí donde estamos viviendo ahora. Y yo me voy a quedar aquí. Pero ¿cómo se va a quedar sola? Cerré el templo, hermano, y le dije, Señor, yo no me pequé todos los remedios, los genes están. Yo no me paro de aquí hasta cuando tú me sanes. Y si es necesario, le dije al pastor, en ese tiempo no habían celulares, pero la hermana que le arrendábamos nosotros tenía teléfono y ahí a teléfono refija. Yo lo llamo para que me venga a buscar. Y me puse a orar, me tiré de la rodilla, después me dolía la rodilla, me tiré de guata y me quedé tirada en el altar. Si era muy chiquitita la iglesia, no sé si ustedes se acuerdan. Y digo, Señor, yo no me paro de aquí hasta cuando esté sana. Yo quiero sentir que tú hiciste un milagro. Y era muy joven, no estoy hablando de ahora, muy joven, tenía mucho menos edad. De repente estoy orando y siento que la puerta se abrió del... Y yo no miré. Me dio como un poco de nervio, pero no miré. Seguí orando. Y siento dos manos que se posan en mi hombro por atrás. Nada más. Y yo miro así en su reojo, no había nadie. Y al colocarme las dos manos en la espalda, cuando tú tocas a alguien, hace alguna hermana, le haces cariño, sentí un fuego que entró por la cabeza hasta la punta de los dedos. Pesqué los remedios que estaban ahí, le pedí permiso a la hermana y le eché todos los remedios en el tarro de la basura. De ese día nunca más sufrí de esa enfermedad, hasta el día de hoy. ¿Ya han pasado cuánto? ¿30, 40 años? Eso es lo que hace Dios. Cuando Dios cura, cura para siempre. El Señor es fiel en eso. Amén.